Al igual que hacemos cada ciclo electoral en la República Oriental del Uruguay, dado que nuestra institución tiene base en Uruguay, pero en la región también coincide que hay elecciones en Argentina, en Bolivia, y hay movimientos electorales en toda Latinoamérica constantemente. Buena cosa es también repasar algunos principios, como hacemos siempre, de lo que debe ser la relación entre el cristiano y la política. Ya hemos escuchado al pastor Salvador de Lutri, hemos tenido al pastor Germán Belke con también sus enfoques, que es al profesor Luis Noya, que nos ha acompañado, y hoy un servidor, en el encuentro de hoy y el que viene, va a ahondar con algunos textos bíblicos y una mirada para poder complementar todo lo que hemos dicho, llegando a esta etapa crucial del ciclo electoral uruguayo y del Río de la Plata y de la región. Así que los invito a mirar entonces desde esta perspectiva lo que es la relación del cristiano y la política. Dice Lucas capítulo 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este texto fue seleccionado por Jesús en su visita a Nazaret. Y el sábado, cuando va a la sinagoga, tal cual lo hacía un buen judío de la época, lo invitan a tener como maestro popular y llegado desde otro lugar para participar en su pueblo natal, a tener la lectura bíblica en el libro de Isaías. Y utiliza esta referencia como una declaración de misión de cuál sería su ministerio. La misma es un resumen de una plataforma, podríamos decir, de acción política para lo que pretendía hacer en los 3 años que él sabía tenía por delante. Por su lado, Mateo dice que cuando Jesús comenzó su ministerio público, la frase que lo distinguía en su predicación era la siguiente: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. La referencia es a una entidad política, como es un reino, y el judío de la época sabía en términos de forma de gobierno lo que implicaba un reino. Y cuando Jesús nació, los sabios de Oriente que lo buscaban llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2. Y cuando Herodes, el líder político del momento, oyó esto, dice el texto que se turbó y con él toda Jerusalén, porque suponía una amenaza para su posición. Sin embargo, Jesús diferenció claramente los ámbitos y los tiempos, porque en esta su primera venida, su misión no era la instalación de un reino político de gobierno. La Biblia nos deja saber claramente que eso sucederá cuando Cristo vuelva por segunda vez e instale, sí, un gobierno en el que se cumplirán mundialmente todas las profecías anunciadas por los profetas, como Isaías, que dijo: «Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego». Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9:5-7. Pero nosotros estamos en un intervalo de tiempo, un intervalo desde el anuncio y la primera venida de Cristo y el cumplimiento final de la historia cuando Jesús cumpla su promesa de instalar este tipo de gobierno sobre la tierra. Fue así que, en medio de la confusión política y social de la época, los líderes de Israel acusan a Jesús de levantarse políticamente ante el gobernador romano para declararlo culpable de sedición y realizar un amotinamiento político contra el imperio. ¿Por qué? Porque Jesús era políticamente molesto. Su mensaje tenía consecuencias en las prácticas políticas, económicas y sociales de la época. el diálogo entre Jesús y Pilato, allí al final del Evangelio de Juan, ilustra y califica cuál era la posición de Jesús respecto a la acción política de su reino. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito. Jesús, como vimos en la lectura del texto de Juan, capítulo 18, 33 al 38, diferencia el reino de Dios de los reinos de este mundo, y además hace una declaración respecto de sus seguidores. Él declara y nos deja la enseñanza que, como discípulos, no batallamos en luchas políticas, partidarias, para imponer nuestro punto de vista a través de la acción coercitiva. Y eso también lo entendió el gobernador romano que quería liberarlo, porque no encontraba cosas en las que acusarlo de las que decían los que lo habían traído. Esto ya había sido enunciado por Jesús cuando ese tipo de discusiones aparecieron dentro del mismo grupo de sus discípulos. Y él los para en seco. Fíjense, Mateo capítulo 20. Allí Jacobo y Juan intentaron acomodarse políticamente obteniendo posiciones de mayor poder dentro del reino de Jesucristo, que él ya venía anunciando. Cuando los otros 10 se enteraron de este pedido, se armó una lucha interna tremenda porque todos veían a Jesús como líder político y querían poder político. Político de una facción, obviamente. Es entonces que Jesús tiene que establecer diferencias claras y contundentes acerca de qué clase de reino es el de Cristo y cómo difiere de los reinos de este mundo. Dice así Mateo capítulo 20: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. El reino de Cristo, su iglesia, no tiene ni debe tener nada que ver con todo lo que sucede en el ámbito de la vida político-partidaria en términos de organización, estructura y ejercicio de la autoridad en el ámbito que está refiriéndose. Cada vez que hemos dejado que la política partidaria, electoral, se metiera dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo sufre y pierde. Jesús lo sabía y diferenció claramente los ámbitos, la forma en que cada uno ejerce sus funciones y la manera en que se comportan sus integrantes. Sí, tengamos en cuenta eso. Es así que Jesucristo enfrentó disyuntivas políticas constantes. Pongamos, por ejemplo, el conocidísimo suceso de la pregunta sobre el tributo. En Mateo capítulo 22, 15 al 22, se le plantea a Jesús si se debía pagar impuesto al imperio romano. Les invito a leerlo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Vean que los que vienen a preguntarle a Jesús son los herodianos, junto con los discípulos de los fariseos. Estos, un grupo de judíos influyentes en la vida política del Israel de ese entonces y que apoyaban a Herodes y al gobierno romano. O sea que vinieron a preguntarle a Jesús con su agenda política muy clara, para tenderle una trampa a Jesucristo con la cual acusarle. Es así que tenemos allí a un Jesús que evita caer en una trampa político-partidaria. Jesús los trata de hipócritas por la mala intención que había en su pregunta, y con su respuesta vuelve nuevamente a separar los ámbitos de acción e influencia de los reinos. Acabamos de leer la historia. Jesús le pide que les muestre una moneda de las que usaban para pagar los impuestos, y allí viene la pregunta: ¿De quién es la inscripción en esta imagen? Y le dijeron: De César. Y les dijo, y él les respondió entonces, que den pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y con esto le cerró la boca. Jesús nos deja entonces con esto varias enseñanzas para que miremos hoy nosotros con atención en este contexto en el que nos encontramos. En primer lugar, que la Iglesia de Cristo y su mensaje es el del arrepentimiento, el del cambio y confrontación al pecado. Al pecado que esto siempre les molesto a los que tienen intereses dentro del sistema político. Siempre fue así, y si el cristiano cumple su misión de ser sal y luz de la tierra, va a ocasionar esa incomodidad dentro de la clase dirigente. Aquí la pregunta era malintencionada, queriendo producir un traspié en la respuesta de Cristo. Por eso él los llama hipócritas. Sí, les señala su manera pecaminosa de obrar, pero también los está invitando a reconsiderarlo y arrepentirse. En segundo lugar, Cristo no se come, no se traga las adulaciones de estos integrantes de un partido político que viene diciéndole, llenándole los oídos, endulzándole la pastilla, como decimos por acá, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Bueno, ojo, ojo, cuidado con los aduladores. Jesús no se comía la pastilla con ellos. No lo haga usted también, sobre todo en este tiempo de tanta seducción que hay en el aspecto. En tercer lugar, nos enseña este texto que, siendo ese el caso, los políticos buscan a Jesús para utilizarlo para sus propios fines, queriendo someter a Jesús dentro de una agenda política, cosa a la cual Jesús se resiste y se niega y toma distancia. En cuarto lugar, Jesús responde con inteligencia, no permitiendo que la agenda política, la mala intención y las preguntas capciosas dominen y sometan su ministerio espiritual. ¿Me expliqué? Lo repito nuevamente. Jesús responde con inteligencia, no permitiendo que la agenda política, la mala intención y las preguntas capciosas dominen su ministerio. Y en quinto lugar, aprendemos de todo esto que Jesús reafirma y separa los ámbitos. Uno es el de la Iglesia y otro el del Estado y las autoridades gubernamentales que tienen que desarrollar su tarea. Por eso él dice: den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al tener en cuenta este principio tan claro, nos evitaremos tantos problemas y podremos ser lo que verdaderamente debemos ser en este mundo que nos ha tocado como cristianos. No los voy a llenar con el tema el día de hoy, seguiremos la semana que viene aprovechando el espacio y la cercanía con el proceso electoral, como comentaba al principio de esta sección, pero lo importante también notar es que Jesús no se separó del mundo, no quedó aislado, no tomó participación en la vida social, y la acción del cristiano tiene, como hemos visto ya con el pastor de Lutri, con el pastor Belque, con Luis Noya, con diferentes personas que hemos conversado aquí, una activa participación cuando asume su rol en la vida social, en la vida política en el sentido más amplio del término, y hablaremos de ello y repasaremos algunos conceptos en el próximo encuentro, pero sí diferenciando los ámbitos de influencia y tomando distancia de cuando estas contiendas electorales intentan meter en medio de nosotros, y ahí al partidizarnos, al ser partisanos incluso en nuestras estructuras eclesiales y organizaciones cristianas, ahí le erramos y le erramos fiero. Por eso tengamos en cuenta estos principios y repasémoslos en calma en estos momentos de tantas pasiones, y que las pasiones a veces se confunden en este sentido. Le invito a escuchar, mientras tanto, una canción de Marcos Vidal que se titula Contracorriente, y justamente nos habla cómo nos tenemos que parar los cristianos en medio de esta sociedad. Como una contracorriente, sí, que marca una diferencia en el andar, en la honestidad, en los valores, en los principios, pero que no se los calla, sino que los expresa y los vierte públicamente en todo lo que hace, no solamente en su interior, sino que de él corren ríos hacia afuera que los muestra regando todo con la frescura del Evangelio para transformarlo en un ambiente positivo. Espero que sea así también lo suyo, y que no solamente se recluya, se aísle, se tome una distancia que lo separe, sino que se meta en esa vida social y responda con el Evangelio de Jesucristo. Mientras escucha la canción, le invito a que nos cuente qué piensa de todos estos principios, textos bíblicos y las posiciones que estamos mostrando de Jesús, de su gente y de la época en que se movía y cómo él reaccionaba. 091-610-610. 091-610-610.
En un mundo donde el que engaña es siempre el mayor, conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor, recorrer la segunda milla ofreciendo su amor, eso y